Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos al tercer día de la Semana Amazónica en La República. Hoy estamos miércoles 7 de junio del año 2023. Hoy también se recuerda a nuestra preciosísima y combativa bandera. Estamos en LR Más Economía, LR Podcast de La República. Ponemos a la Amazonía peruana en el radar del análisis del debate en un territorio que tiene muchas posibilidades de desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre las MIPES amazónicas y las oportunidades para los emprendimientos. Pero antes vamos a ver una mención. Participa en el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos 2023 y sé parte del desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía peruana. Te esperamos este 8 y 9 de junio en el Centro de Exposiciones Sombrero de Paja en la ciudad de Iquitos. Consigue tus entradas en www.seamazónico.pe. Como dije, el día de hoy vamos a ver el tema amazónico por parte de las MIPES. Pero antes, vamos a ver también cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 367 y lo venden en 370. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 367 y se vende en 3 soles 71. Como dije también, hoy vamos a hablar sobre los desafíos, las oportunidades para los emprendimientos en la Amazonía del país. Ya tenemos aquí a nuestros invitados. Primero, Karen Puertas. Ella es especialista en emprendimientos y MIPES. Ella es líder de CAPE Consultores. Muy buenos días, Karen. ¿Cómo estás?
Buenos días, Rumi. Un gusto estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Bienvenida a la República. Y también tenemos a Wagner Torres, él es gerente general del Grupo Pro Amazonía. Muy buenos días, Wagner, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Buenos días, Karen.
Muchísimas gracias. Bienvenidos a La República. Karen, en principio, ¿están dadas las condiciones para el impulso a las MIPES amazónicas en el país?
Considero que no están dadas en su 100%, ¿no? Creo que en realidad las MIPES en las regiones amazónicas, que es un porcentaje muy pequeño en comparación con la distribución nacional, Lima en realidad representa casi el 46% de las MIPES totales en el país, y en regiones como Loreto y San Martín estamos hablando de entre 1 y casi 3%, ¿no? En la mayoría de casos, las condiciones son mínimas en términos de fortalecimiento de capacidades, porque estas MIPES tienen un problema de que no manejan ni no gestionan adecuadamente sus emprendimientos para que estos puedan tener un nivel de esperanza de vida mayor a los 6 meses.
Wagner, ¿qué acciones se requieren para impulsar los emprendimientos en la Amazonía? Karen nos ha señalado una cifra muy importante, que es poquísimo la participación de las MIPES amazónicas respecto al total nacional. Pero ¿qué acciones se requieren para impulsar los emprendimientos en la Amazonía?
Yo pienso que más información. Lo que le falta al emprendedor no es voluntad de hacerlo, ni capacidad. Sí tiene la capacidad y tiene la voluntad. Les falta mucha información y obviamente lo que menciona Karen es sencillo. Hay que capacitarlos más en aspectos de gestión y en innovación tecnológica. Eso es lo que les falta. Y apoyo financiero, obviamente. Pienso que hay que hacer un programa de apoyo a las MIPES, especialmente para la Amazonía.
Y Karen, ¿y cómo potenciar, cómo empoderar, cómo darle valor a las MIPES? Obviamente están en todo el país, pero mucho más nos interesa mucho las MIPES que se ubiquen en la Amazonía peruana.
Claro, la representación amazónica de las MIPES en el Perú está invisibilizada, ¿no? O sea, hay poco posicionamiento mediático, informativo, de cuáles son los emprendimientos de valor que otorgan las regiones amazónicas al Perú. Y yo creo que espacios y posibilidades, Rumi, como las de tu programa durante esta semana, creo que potencien esa visibilidad, ¿no? Me parece un gran aporte porque precisamente es uno de los puntos de dolor de las MIPES. O sea, creo que nadie conoce cuáles son los servicios y las estructuras comerciales y los giros de negocio que están dando valor a la Amazonía en general y al impacto de las MIPES en particular, ¿no? En esas regiones.
Importantísimo. Wagner, ¿es posible lo que dice Karen, obviamente darle valor a las MIPES? Pero ¿cómo hacer que esto se articule con participación del gobierno regional, locales, pero también de los agentes de la sociedad civil como el Grupo Pro Amazonía?
Yo pienso lo que falta es más articulación, ¿no? Pero efectiva, en aspectos muy puntuales. No así hacerlo tan global. Por ejemplo, en la parte del cacao. En la parte del cacao hay una gran proporción de participación de la de la Amazonía, o sea, somos prácticamente los únicos que producimos cacao en el Perú, pero sin embargo no estamos orientando bien los productos al mercado, no estamos atacando el mercado grande que es Lima, por ejemplo. Ya hay algunas personas que lo están haciendo y fundamentalmente se está exportando el cacao en semilla, no transformado. Creo que falta hacer mucho trabajo en ese aspecto, como dice Karen. Es un trabajo muy, muy tedioso porque hay que trabajar, identificar especialmente a las MIPES que estén en condiciones ya de poder atacar un mercado determinado, ¿no?
Para ello es importante entonces la participación de varios sectores, estamos hablando del Estado, estamos hablando de la gran empresa privada para que se articule también con las medianas y con las pequeñas y darle valor. Karen, en este sentido, ¿el ecosistema MIPE amazónico es atendido de una manera adecuada, de una manera eficiente, de una manera eficaz por el Estado?
Claro, creo que en realidad la principal dificultad de las MIPES en la Amazonía es que tienen el eslabón de la capacidad productiva, por ejemplo, lo que menciona Wagner en relación al grano del cacao, pero no terminan de cerrar la cadena de valor, ¿no? Entonces no tienen oportunidades para distribuir y comercializar adecuadamente y generar precisamente estas sinergias. El Programa Nacional Tu Empresa, por ejemplo, del Ministerio de la Producción, tiene una tarea pendiente muy focalizada de atención que justamente complemente estos eslabones de cadena, ¿no? No, la Amazonía tiene los productos y tiene la capacidad productiva, pero no tiene el estándar de calidad adecuado, no sabe cómo distribuir y comercializar, entonces no termina de cerrar este circuito de valor para que finalmente los ingresos y la marginación regresen nuevamente a la Amazonía.
¿Significa entonces que el Ministerio de la Producción está preocupándose en asistir a las MIPES de esta zona del país?
Claro, yo pienso que en la medida en que los programas nacionales se orienten y focalicen mucho más las demandas regionales y macroregionales, como por ejemplo en el caso de la Amazonía, con estas debilidades específicas que tienen las unidades de negocio en las regiones amazónicas, más potente va a ser el trabajo, porque vamos a atacar precisamente aquellos puntos de dolor en donde hay déficit, ¿no es cierto? Entonces, si ya consideramos que el déficit es el tema de la cadena de distribución, la cadena de comercialización y las estrategias de llegar y hacer nexos comerciales que permitan impactar, esto es algo que se puede ver como factible, ¿no?
Importantísimo. Wagner, de otro lado, refréscanos un poquito qué medidas tributarias goza la Amazonía y si estas deben continuar o mejorarse, obviamente, para incentivar la inversión en esta zona del país. Con inversión, obviamente, hay desarrollo, con inversión hay generación de empleo. Wagner.
Estamos estudiando esto, todavía no estamos muy, muy, muy convencidos de lo que hay que hacer en este aspecto, porque la Amazonía, como tú sabes, se puede producir en la Amazonía y vender sin el IGB. Tiene un impuesto a la renta del 8 o 10%. Se nos fue la señal.
Justamente ese es uno de los problemas que tiene la Amazonía en el país, esa falta de conectividad es uno de los retos importantes para el Estado y también para el sector privado. Continúa, Wagner.
Creo que mejor ejemplo no puede ser esta entrevista. Estamos viendo que efectivamente no tenemos una buena conectividad, ni por el teléfono ni por carretera todavía. Pero eso no es un factor que esté bajando de la voluntad de emprender de los amazónicos. Yo pienso de que tenemos que plantear algo mucho más trascendente para sacar adelante los emprendimientos en la Amazonía. La parte tributaria, como tú me preguntabas adelante, yo creo que está bien. Ahorita está funcionando, pero cuando se trata ya de mandar el producto a Lima, por ejemplo, ya se aplica todas las, el IGB, por ejemplo, que es el componente más alto sobre el precio de un producto. Yo pienso que de repente habría que estudiar si los productos procedentes de la Amazonía están liberados del IGB. Eso facilitaría mucho la colocación de los productos hasta que estas empresas puedan crecer, capitalizar algo, ¿no?
Definitivamente. Karen, ¿y tú consideras que de alguna forma las MIPES amazónicas, ese ecosistema de MIPES amazónicas, se han beneficiado de las exoneraciones tributarias que el Estado le ha dado, obviamente, a este sector en el país?
Yo creo que sí se han beneficiado, pero creo que sigue siendo subutilizada el beneficio, ¿no? O sea, me parece que podríamos mejorar muchísimo la cadena de valor precisamente para adquirir, por ejemplo, garantías en la calidad de la producción, ¿no? Y creo que no, las exoneraciones no las estamos aprovechando, primero para profesionalizar al recurso humano al interior de las MIPE, que es algo necesarísimo de hacer, y en segundo lugar, abordar la formalización de los emprendimientos. Porque para el Ministerio de la Producción, un emprendedor es aquel empresario que tiene 3 años su negocio, está formal y está visible, no tiene una ficha RUC actualizada, etcétera. Entonces, no estamos generando este puente de valor entre ese emprendimiento que nace, que está sobreviviendo de 3 a 6 meses, y este empresario emprendedor que ya tiene un negocio de 3 años, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos una profesionalización, una garantía de su fortalecimiento de capacidades? Recurriendo a servicios que le permitan garantizar estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en ese proceso, las exoneraciones son subutilizadas y creo que podemos potenciar mucho más toda una gira de un giro de servicios que podrían ser y podrían facilitar estos elementos, ¿no?
Interesante lo que dices. Y Wagner, la Amazonía representa más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio en Sudamérica y el Perú tiene el 13% de ese territorio y representa para el Perú más del 60% de su superficie. Wagner, ¿qué tantas oportunidades al país presenta la Amazonía peruana?
Bueno, acá tenemos un potencial enorme. Yo pienso de que la Amazonía podría convertirse en el segundo pilar de la economía nacional después de la minería, ¿no? Las oportunidades en reforestación pues son muy grandes. Si solamente se aprovecharan las zonas deforestadas, seríamos una potencia a nivel sudamericano, ¿no? Y si aprovechamos estas mismas tierras para la agroindustria, tendríamos industrias de altísimo nivel, de alto impacto en el empleo. Esas son parte de las preocupaciones que tenemos y las propuestas que vamos a hacer en este Congreso de Pro Amazonía, de emprendedores. No, pero hay un gran desorden. El gran problema que tiene la Amazonía es el desorden, la ilegalidad, la informalidad y sobre todo un desorden en lo que se refiere a la tenencia y propiedad de la tierra, que tiene que definir. No se han definido las fronteras forestales ni agrícolas. Entonces esto dificulta todo proceso de titulación de tierras y que tú sabes perfectamente que es la primera fuente de tener un capital propio de los agricultores. Prácticamente hemos condenado a la Amazonía a una pobreza permanente al no arreglar estos temas y que afectan también a las pequeñas empresas. Toda esta informalidad deviene pues de una pésima intervención del Estado en ordenar el territorio y la economía del país, ¿no?
Karen, ¿cuáles son esas características de los emprendedores amazónicos, de ese ecosistema amazónico? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se manifiestan culturalmente, sociológicamente hablando también? ¿Cómo están presentes, digamos, en esa cultura viva amazónica?
Mira, yo considero que la principal característica del microemprendedor, el pequeño y mediano empresario amazónico, es que tiene una alta capacidad e intuición financiera. O sea, es una persona que olfatea el negocio, ¿no? Los emprendimientos son emprendimientos que nacen por necesidad y poco a poco pueden convertirse en emprendimientos como una oportunidad grande de salir adelante. Entonces, esa intuición para las ventas, para el negocio, es potentísima, ¿no? Pero la intuición no va acompañada por una capacitación. Entonces, los negocios, y es otra de las características, debilidades de los microemprendedores amazónicos, tienen un espacio muy corto de vida, ¿no? Entonces su tasa de vida es pequeña, ¿no? Y duran aproximadamente de 3 a 6 meses, ¿no?
Es muy poco porque se estima que era aproximadamente un año.
Así digamos, la tasa vigente. Así es. Entonces, claro, o sea, si esa intuición para las ventas no es acompañada para sostener ese negocio a través de herramientas, a través de organización, a través de manejo de presupuestos y estructuras de costo, la intuición es corta, ¿no? Tiene patas cortas y no posibilita sostener negocios. Ahora, relacionado al punto que tiene que ver con grandes oportunidades y posibilidades, otra de las características es que los microempresarios y pequeños empresarios están muy ligados al comercio y a los servicios, ¿no? Entonces, deja de lado la capacidad productiva, enorme potencial, como lo ha dicho Wagner, y capacidad productiva que tendría una extensión de territorio territorio amazónico, de selva, ¿no? De territorio forestal, que está desaprovechado, ¿no? Y no solamente desaprovechado en términos agropecuarios o agroindustriales, sino también desaprovechado en términos de reserva de carbono, en términos de reservas nacionales. Garantizar sostenibilidad financiera ahora en el mundo y de manera global, y sobre todo en nuestro país, también tiene que ver con los bionegocios. Y creo que esa beta y esa tendencia tendría que fortalecer su camino, sobre todo en los MIPES amazónicos.
Importante. Justamente, Wagner, tenemos un amplio, un grande territorio amazónico en el país. Obviamente hay oportunidades para crecer, para impulsar desarrollo, pero ¿qué motores deberían impulsar ese desarrollo amazónico?
Acaba de mencionarlo, Karen, para los pequeños empresarios, los bionegocios es la gran oportunidad.
Gran oportunidad.
Otro sector importantísimo es el sector acuícola. Eso. Y la parte turística, ¿no? Hay emprendimientos que pueden hacerse en flores exóticas, en diferentes ramos de servicios. Y en el sector industrial, obviamente, aprovechar todo lo que se produce acá, bueno y barato, que es el café, el cacao, el camu camu. Todo lo que se refiere a las frutas exóticas, ¿no? Sí hay grandes oportunidades, yo creo que sí.
Karen, ¿y es posible articular esto, justamente este trabajo de las MIPES, de este ecosistema MIPES, con la mediana, con las grandes empresas para exportar? Porque no solamente hay que atender el mercado local, obviamente tenemos un mercado mundial enorme que se ha potenciado con estos acuerdos de libre comercio. Entonces, allí es donde debería ingresar también los empresarios de las MIPES. ¿Qué opinas tú?
Totalmente de acuerdo. El gran punto de dolor para eso es asegurar calidad en la producción, ¿no? Y tener un estándar adecuado para la exportación. La exportación, digamos, los tratados de libre comercio han liberado y han abierto camino para que las MIPES puedan acceder, ¿no? Sin embargo, el estándar de calidad no es uniforme, no es adecuado, no cumplen con los requisitos para exportar, y ese es uno de los puntos de dolor y dificultades principales que tiene el potencial exportador de productos. Seguramente en este Congreso Amazónico, ¿no?, vamos a escuchar experiencias de emprendedores y empresarios que han hecho todo este camino largo para fortalecer capacidades en torno a la calidad productiva y poder llevar a la última milla estos productos para la exportación. No es sencillo, pero yo creo que es de vital importancia, porque eso además permite tener un nicho de mercado fuera del territorio nacional. Importante. Que va a abrir campo y va a generar múltiples posibilidades, no solamente para exportar el grano, Rumi, porque ese también es otro problema.
Darle valor.
Nosotros no le estamos dando el necesario valor porque no transformamos el producto y la materia prima, ¿no? Es una debilidad histórica en el país, pero es una debilidad trágica en la Amazonía peruana, porque nosotros ya nos ha sucedido con el camu camu, nos ha sucedido con el aguaje, ¿no? Entonces, la lógica yo creo que es aprender de las lecciones, ¿no? Y asegurar que nosotros podamos procesar esa materia prima a la interna, asegurando calidad y llevando una ruta exportadora,
¿no? Importante lo que dices, Karen. Wagner, cuéntanos un poquito de lo que será el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos 2023, que se desarrolla desde mañana en Iquitos.
Mira, lo acaba de decir Cari, este congreso va a permitir visualizar las experiencias pequeñas y grandes que están habiendo en la Amazonía y que son exitosas. Por ejemplo, un tema de articulación y bionegocio es el tema que va a exponer el grupo AGE, Amado Mayo, que transforma muchos productos amazónicos, como el aguaje, el camu camu, ¿no? Y lo ha convertido en frutos, en jugos bio le llaman ellos, ¿no? Y está bien, biofrugos, una cosa así, interesante.
Lo importante entonces es mantener el bosque en pie, esa es la idea, pero obviamente darle valor a los frutos que allí justamente se producen.
Por ejemplo, va a hacer una exposición la acuicultura. Hay una empresa acuícola de Ucayali que ha logrado desarrollar una nueva especie de pez amazónico, ¿no? La combinación de dos padres, y ha sacado un tercero, una especie de híbrido que mejora la calidad y la posibilidad de criar estos peces a escala suficiente como para que sean sostenibles estos negocios. se va a exponer este tema también, ¿no? Y así otras experiencias muy importantes de articulación que ya se vienen dando. Y pienso que es un buen ejemplo que el resto tiene que mudar para triunfar acá en la región amazónica, porque las oportunidades de oferta son muy grandes. El tema que es cómo llegar al mercado siendo pequeño, obviamente tienen que articularse con las medianas y las grandes empresas. Y un ejemplo de eso es el proyecto de esta empresa que ya está.
Claro que sí. Así es. Wagner, solo para precisar, se anuncia la presencia de la presidenta Dina Boluarte inaugurando este foro importantísimo, este Congreso Amazónico. ¿Esto es así? ¿Se confirma?
No, está confirmado.
Okay.
Está confirmado y yo precisamente hace unos instantes he estado atendiendo a su grupo de avanzada de Palacio de Gobierno. Me alegra muchísimo que al más alto nivel del gobierno peruano estén ya interesados en acelerar todo este proceso de desarrollo amazónico.
Importantísimo.
Creo que ya era hora, es el momento oportuno, que se pueden tomar decisiones políticas trascendentales y de repente todo lo que menciona Karen podamos concretarlo de la brevedad posible.
Definitivamente.
Y cuando haya esa decisión política, ¿no?
Muy bien, Wagner, muchísimas gracias. Antes de irnos, Karen, 15 segundos para que poder redondear y también para que pueda despedirte de la audiencia que te está viendo.
Gracias, Rumi. No, principalmente concuerdo con Wagner en el sentido de que el hecho de que vaya el grupo más alto del Estado, del gobierno, posibilita que nosotros podamos visibilizar, ¿no?, todos los emprendimientos amazónicos y generemos una suerte de ventana de oportunidad, ¿no?, de exposición de la Amazonía hacia el Perú, hacia el mundo, que relevemos un poquito las lecciones aprendidas, que se den cuenta que a pesar de que en bajo porcentaje, existen empresarios, microempresarios, pequeños empresarios amazónicos que están dando la lucha, ¿no?, y formando parte de este movimiento de la economía nacional del país, que lo que hace es brindar sostenibilidad financiera finalmente a nuestras regiones, ¿no? Entonces, y darle trabajo a las personas de las propias regiones. Entonces yo creo que es importantísimo, ¿no?, que además estos encuentros y esta visibilidad se reproduzca cada cierto tiempo y sea práctica, así rutinaria, es, ¿no?, de nuestros espacios de visibilidad para compartir las experiencias.
Gracias, Karen. Wagner, del mismo modo, 15 segundos para redondear el tema que nos ha convocado el día de hoy y despedirte del público.
Bueno, yo lo que les puedo decir es lo que esperamos. Esperamos que tengamos toda unidad de criterio y de visión. Necesitamos una visión de largo plazo de los amazónicos sobre lo que queremos ser y lo que queremos hacer. La única forma, y ese es el mensaje, de mantenernos unidos en torno a esta visión, los pequeños, los grandes, los medianos empresarios, las comunidades nativas, esta visión consideramos que tiene que ser de unidad de todos estos sectores, obviamente, e inclusiva. No podemos excluir a nadie.
Muy bien. Este punto.
Por lo tanto, Pro Amazonía promueve la articulación entre los diversos sectores económicos.
Correcto. ¿No? Gracias, Wagner. Muchísimas gracias. El tiempo es corto. Lamentablemente nos tenemos que ir. Te agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana y pasado en Iquitos. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Wagner.
Gracias. Buen día, Karen.
Muy amable, gracias. Gracias también, Karen, por estar en LR+.
Muchas gracias, Rom.
Estuvimos con Karen Puertas, ella es especialista en emprendimientos y MIPES, ella es líder de CAPE Consultores y también estuvimos con Wagner Torres, gerente general del Grupo Pro Amazonía. Gracias a usted también, a nuestros invitados también por estar en este tercer día de la Semana Amazónica en la República. Nos vamos ya, pero antes participa en el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónico 2023 y sé parte del desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía peruana. Te esperamos este 8 y 9 de junio en el Centro de Exposiciones Sombrero de Paja en la ciudad de Iquitos. Consigue tus entradas en www.seaamazónico.pe. Gracias nuevamente por mantenerse informado en toda la programación de LR+, en todas nuestras plataformas digitales. Y recuerde que mañana y pasado mañana haremos el programa LR+ Economía desde Iquitos en el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos 2023. Hasta el día de mañana, Tupananchiscamo, Huarquecuna, Panaycuna, Yacta, Masicuna. Y lo dejamos con este video que nuestro equipo de producción preparó para usted.
Por primera vez en la historia del periodismo peruano, a través de LR Más Economía, se desarrollará del lunes 5 al viernes 9 de junio la Semana Amazónica en la República, con programas dedicados al análisis de este vasto territorio, pero también para auscultar sus potencialidades. La Amazonía nos presenta muchas oportunidades. Es nuestra máxima reserva de biosfera, es nuestra despensa de oxígeno, de agua, pero también confluyen serios problemas, entre ellos deforestación, tala, minería ilegal, brechas en las telecomunicaciones, crímenes contra los líderes nativos, entre otros. Este jueves 8 y viernes 9 de junio se realizará en Iquitos el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos 2023 por el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía con visión al 2050. Por ello, te invitamos a participar en esta Semana Amazónica en la República a las 10:30 a.m. en LR Más Economía en todas nuestras plataformas digitales.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.